Desde hace 66 años, un grupo de mujeres, al que con el tiempo se han sumado muchos hombres, declaran cada mes de febrero la guerra al hambre. Es una batalla sin cuartel y que disputan con armas como la dignidad, la justicia, la equidad, la igualdad, la educación, la solidaridad, en lugares del mundo donde sigue habiendo personas que sufren a causa de la pobreza, del hambre, de la falta de recursos materiales. Su acción comprometida nace de la fe que la sostiene y la confianza en que con pequeñas acciones se puede transformar el mundo.
En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Soy Lola Ocaña y comienza aquí El Espejo Andalucía, en el que les vamos a contar, entre otros asuntos, cómo prepara Almería la beatificación del cura Valera, con varias citas culturales que pasan por las jornadas de Santo Tomás en Jaén y la Semana de Cine Espiritual en Huelva, y en el que Manos Unidas ha declarado la guerra al hambre a través de su campaña para este 2026, una jornada que la Iglesia celebra este domingo, como nos cuenta desde Asidonia Jerez, Jesús Bazán.
En Asidonia Jerez, la campaña tendrá su momento central el domingo 8 de febrero, con la Eucaristía de Campaña, que se celebrará a las 12 del mediodía en el convento de Capuchinos, presidida por nuestro obispo, Monseñor José Rico Pavés. Una celebración que nos invita a tomar conciencia y a comprometernos frente a una realidad que sigue golpeando a millones de personas. Y en Guadix, la campaña se concreta en proyectos muy concretos. El esfuerzo de la ayuda irá destinado a 10 aldeas de la región de Corcu, en la India, apoyando el desarrollo y la dignidad de comunidades especialmente vulnerables. Una llamada clara a no mirar hacia otro lado y a recordar que luchar contra el hambre también está en nuestras manos.
El cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del Dicasterio para la Causa de los Santos, preside mañana la celebración de la beatificación del cura Valera. Será en la localidad almeriense de Huerca Lovera, como nos cuenta Ramón Bocas.
En 2007, un recién nacido sin pulso ni respiración se recuperó de una forma inexplicable tras la oración al cura Valera en un hospital de Estados Unidos. Contra todo pronóstico médico, el niño creció sin secuelas. Para Huerca Lovera, este milagro solo vino a confirmar lo que el pueblo ya sabía, que aquel cura sencillo y entregado era un santo. Hoy, Ji Kwang Hol es un joven sano y asistirá a la beatificación que se celebrará mañana sábado 7 de febrero.
Y en la capital andaluza se reúnen este fin de semana profesores y personal de las universidades para celebrar el primer encuentro de este tipo, que pretende crear sinergias entre todo el personal docente de las universidades del sur de España. Sevilla, Pablo Enríquez.
Sevilla acogerá este fin de semana el primer encuentro de profesores universitarios y personal cristianos. Organizado por el Servicio de Asistencia Religiosa Universitaria, están convocados profesores y miembros del personal de las universidades de la diócesis del centro y sur de España. La inauguración correrá a cargo del arzobispo de Sevilla la mañana del sábado y la clausura coincidirá con la misa que presidirá el auxiliar de Sevilla y administrador apostólico de Cádiz. Se trata de una iniciativa que los delegados de pastoral universitaria han emprendido para favorecer la creación de lazos y de identidad entre el personal universitario cristiano.
Córdoba acoge las quintas jornadas interreligiosas Espíritu de Córdoba, donde representantes de cuatro confesiones abordan espiritualidad y crisis de valores. Nos ofrece los detalles Nati Gavira.
El Palacio de Congresos de Córdoba ha acogido esta cita con el lema Espiritualidad y crisis educativa. En esta ocasión, el obispo de Córdoba ha sido el anfitrión del encuentro. Líderes religiosos de cuatro religiones, expertos y docentes se han dado cita para analizar juntos uno de los grandes desafíos sociales en la actualidad: cómo educar en un contexto marcado por la desorientación, la presión digital y la pérdida de referentes. Unas jornadas que abordan el reto de educar en familia y que señalan a la comunidad religiosa como preferente.
Y nos vamos ahora hasta Málaga, donde su obispo, don José Antonio Satué, dirigirá unos ejercicios espirituales para cofrades esta cuaresma en Carnillamas.
Así los ha llamado el obispo don José Antonio Satué, y se trata de una propuesta para todos los bautizados y bautizadas, pero especialmente para los miembros de las cofradías y hermandades. Del 9 al 13 de febrero a las 8 de la tarde, Monseñor Satué compartirá en la Iglesia de los Mártires pistas sencillas como preparación a la cuaresma y la Semana Santa. Se podrán seguir también en directo a través de diocesismálaga.es.
Y cerramos nuestro espejo en Huelva, y lo hacemos con la Semana de Cine Espiritual que ha organizado esta diócesis. Alejandro Ramos.
Desde el pasado lunes y hasta este jueves se ha celebrado en los cines Arte 7 Olea de Huelva la novena Semana de Cine Espiritual. Bajo el lema Construyendo Puentes, esta iniciativa de la diócesis, organizada por la Delegación de Educación y Cultura, ha ofrecido cine para reflexionar sobre la dignidad humana, la solidaridad y los valores cristianos, con un fin benéfico destinado a Cáritas Diocesana de Huelva.
Se quedan ahora con su COPE más cerca.
COPE Andalucía.
Declarar la guerra al hambre es una llamada urgente a la conciencia que en este 2026 nos lanza para interpelarnos manos unidas. Porque el hambre sigue siendo una realidad diaria para miles de personas en todo el mundo. El hambre tiene rostro, tiene nombre, tiene historia. Nuestra indiferencia no cabe como opción válida frente a él. Desde hace más de 6 décadas, esta ONG de la Iglesia, nacida del compromiso valiente de mujeres creyentes, demuestra que la solidaridad transforma vidas. Mujeres que siguen siendo hoy el alma y el motor de una red que trabaja con rigor, transparencia y cercanía. En Jaén lo sabemos bien, cada año los jienenses responden con generosidad a esta campaña contra el hambre. Parroquias, colegios, asociaciones y tantas personas anónimas hacen posible que los proyectos salgan adelante. Y es que Manos Unidas no solo envía ayuda económica a países en vías de desarrollo, crea sinergias con las comunidades locales, acompaña procesos, impulsa la formación, promueve el desarrollo sostenible y la igualdad, construye futuro de la mano de quienes más lo necesitan. Declarar la guerra al hambre es declarar la guerra a la resignación, a la pobreza, a la desigualdad, a la injusticia, al dolor. Y en esa batalla, Jaén siempre está presente con su compromiso, con Manos Unidas. Esta es la foto con la que hoy arranca nuestro espejo.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén en este primer programa del mes de febrero. Después de conocer la actualidad de las iglesias del sur, nos centramos ya en la particular del Santo Reino. Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y tu semana?
Hola Lola, y un cordial saludo a los fieles oyentes que cada semana se conectan con el Espejo de Jaén en COPE. Una semana pasada por agua, por mucha, mucha agua. Y mirando al cielo con cierta preocupación por todas esas personas que han visto inundarse sus casas.
¿Nos adelantas los temas de nuestro programa de hoy?
La semana comenzaba en nuestra diócesis con una gran noticia, la del placer de la Santa Sede para coronar canónicamente a la Madre de los Baezanos, a la Virgen del Alcázar.
Y hoy en El Espejo les hablaremos de cómo vivieron los y las consagradas su jornada coincidiendo con la fiesta de la presentación del Señor con la Candelaria.
Conoceremos cómo va la misión mariana que emprendió la imagen peregrina de la Virgen de la Cabeza el pasado domingo y por supuesto les daremos buena cuenta de la campaña contra el hambre de Manos Unidas que comienza este domingo.
Comenzamos ya, pero antes les saludamos a los mandos técnicos, como siempre nuestro querido Ángel López. Le ponemos voz Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Es viernes 6 de febrero, fiesta de San Pablo Miki y compañeros mártires. Escuchan El Espejo en la sintonía de COPE Jaén y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y nuestro espejo arranca cada viernes con el repaso de la actualidad de la semana. El obispo iniciaba en el santuario de la Virgen de la Cabeza en Sierra Morena la misión mariana con una misa de envío. Es el primer acto preparatorio del 8º centenario de la aparición que se inaugurará oficialmente el 4 de octubre. Antes, esa imagen peregrina recorrerá las parroquias de la diócesis para preparar los corazones de los jienenses para ese gran acontecimiento diocesano. Así lo expresaba el obispo don Sebastián Chico.
Si el lema es Madre en salida, es porque María no nos encierra en una devoción intimista. Nos pone en camino.
El espejo.
Nos lleva estar informado.
Y nos empuja al hermano. Y eso es lo que busca la misión en toda la diócesis.
En Mediodía COPE.
Y de devociones marianas seguimos hablando porque el lunes precisamente el obispo daba a conocer el decreto de la concesión por parte de la Santa Sede de la coronación canónica de la Virgen del Alcázar, patrona de Baeza. Fue a través de una misiva remitida a don Sebastián por el prefecto del dicasterio del culto divino, el cardenal Roche, por el que se confiere la coronación para que, como dice ese citado decreto, contribuya a extender la devoción de la Madre de Dios y suscite entre los fieles un verdadero anhelo de santidad. El mal tiempo no impidió a nuestro obispo dirigirse hasta Baeza para dar gracias a Dios por esta concesión y anunciar la fecha de la celebración, que será, Dios mediante, el 26 de septiembre de este año. Así lo contaba a los baezanos el obispo don Sebastián.
El 26 de septiembre.
El Espejo.
Estar informado.
Y concluimos el repaso de la actualidad contándoles que los y la religiosa celebraron su jornada anual coincidiendo con el día de la presentación del Señor con la Candelaria. Lo hacían en el Sagrario con una Eucaristía presidida por el obispo y con una posterior convivencia. Don Sebastián le recordaba su entrega vital a Dios y a la Iglesia.
Vosotros consagrados y consagradas sois también una vida presentada, una vida ofrecida, una vida que dice: Señor, aquí estoy, para ti y para tu pueblo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Declara la guerra al hambre. Con este lema tan provocador, lanza este año Manos Unidas su campaña número 67. Una manera de sacarnos del inmovilismo y recordarnos que aún son muchas las personas a las que les falta lo indispensable para vivir.
Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas. Por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
Lidia Casado, delegada de Manos Unidas en nuestra diócesis. Cuatro proyectos, grandes proyectos, los que este año se han comprometido desde Jaén con Manos Unidas. Háblanos de ellos.
Sí, muy buenas tardes. Este año vamos a trabajar en diferentes sitios y lugares, pero con la misma fuerza y la misma energía. Mira, son unos proyectos pues muy buenos y que enlazan muy bien y recogen muy bien el contenido y los fines fundamentales de Manos Unidas. En Etiopía estaremos apoyando la reconstrucción de un centro médico. Estaremos en la reconstrucción de ese edificio junto con la implantación de sistemas médicos avanzados y además también de la sanidad materno-infantil para evitar en la medida de lo posible la mortalidad infantil. Luego en Ecuador, la zona de Loja, se apoyará la canalización y el abastecimiento de agua potable, con la problemática que hay de fondo en esa insalubridad del agua, con lo cual vamos a apoyar este recurso natural e imprescindible para que haya una vida digna. En Bolivia se apoyará una cooperativa de mujeres empoderando su trabajo, apoyándolas para que puedan crear riqueza para su comunidad y además comida, básico para una alimentación para ella y para toda la familia de esta comunidad en Bolivia. Y en Filipinas, que vienen en Mandanao, que vienen arrastrando, han salido de un conflicto bélico entre tribus muy, muy complicado y muy duro y largo en el tiempo, pues se va a fortalecer y apoyar de nuevo el establecimiento de la educación inclusiva, de la educación en paz y todo generado en ese ámbito de crear coordinación entre todas las tribus que se vieron involucradas en este conflicto, con lo cual vamos a trabajar sanidad, agricultura, promoción de la mujer y paz, mucha paz.
Proyectos que suman un total de
341.000 euros, pero que estamos convencidos que gracias al apoyo y la solidaridad de todo y cada uno de los que vivimos en este nuestro Jaén, van a ser una realidad. Yo no tengo ninguna duda.
Porque así cada año además se demuestra, ¿no?
Así, año tras año. También quiero aprovechar este momento para agradecer, no me canso, Lola, no me canso, de agradecer en mayúscula a todo Jaén, a sus entidades públicas, privadas, a nuestras parroquias, voluntarios, socios, por esa labor incansable que nos da ánimo a seguir adelante y por esa generosidad. Todos seguimos sumando para que estos proyectos todos los años sean una realidad, que sobre todo lleven vida y esperanza.
Lidia, vienes muy bien acompañada. ¿No presentas a tu acompañante?
Claro que sí. Vengo acompañada de la hermana Carla Luisa Frey, que es hermana escalabriniana, que viene de Angola, tiene muy poquitos años, pero fíjate, no está cautivando desde el primer día que la conocimos y nos está trasladando una realidad a la que Ella vive a diario con refugiados, sobre todo con los refugiados más vulnerables, mujeres y niños, en unos proyectos educativos apoyados por Manos Unidas. Y bueno, ya casi que la dejo con vosotros porque es mucho lo que tiene que contarnos.
Bienvenida, hermana Carla.
Muchas gracias por la invitación y por estar aquí en este momento compartir.
¿Cómo te lleva a dar ese paso e irte de tu país hasta Angola desde hace 10 años?
Sí, sí. En la verdad ya soy 18 años misionera escalabriñana. He pasado en otras realidades como Brasil, Argentina, Paraguay, Mozambique, 6 años, Sudáfrica y ahora en Angola ya han pasado 3 años. Y con Manos Unidas ya nos llevamos los 3 años desde que llego en Angola, hicimos esa parcería, esa solicitud de ayuda para las mujeres y niños refugiados que se encuentran en Angola, en el país vecino, es que la República Democrática del Congo, que todavía predomina la guerra, y nosotros somos un país muy pobre pero muy acogedor, porque acogemos a estos refugiados que vienen del país vecino. Y intentamos por medio de proyectos dentro de la Iglesia Católica, donde yo trabajo en la Comisión Episcopal de las Migraciones, dentro de la Conferencia Episcopal con los sacerdotes, varias religiosas, muchas personas involucradas para llevar a cabo y acoger y hacer bien el trabajo humanitario, religioso también a estas personas que se nos llegan.
¿Cuáles son los mayores desafíos que afrontan estas poblaciones de las que nos estás hablando?
Creo que el primer desafío es la sobrevivencia en sí, el primer requisito mismo es conseguir la subsistencia, el alimento diario, ¿no? Por ser un país muy pobre, Angola, que mismo para la población local es muy difícil. Y creo por la salud también hay pocos medios para ellos, para los refugiados, y peor todavía es la cuestión de la documentación, porque no teniendo una documentación no tiene acceso a ni un derecho local. Entonces esta es nuestra lucha, primero para tener dignidad la persona, tener una documentación, ser reconocida en el Estado que es una persona que también tiene que cumplir sus deberes y derechos, pero que también es necesario darles dignidad, porque vienen de una situación muy difícil, muy precaria. Por la guerra solo salen con la ropa del cuerpo, ¿no? Uh-huh. Entonces, Angola es un país que acoge, pero también no tiene tantos medios para acogerlos. Nosotros tenemos, gracias a la parcería de muchas organizaciones dentro de la Iglesia Católica, son las congregaciones religiosas que ayudan a aportar, a hacer la acogida y, bueno, tener un bienestar al refugiado. Y nosotros como Iglesia también trabajamos mucho en la incidencia política con las organizaciones del gobierno para tener sensibilidad delante de estas situaciones. Y con Manos Unidas nosotros hicimos dos proyectos muy concretos con la población más vulnerable, yo digo, porque son las mujeres y los niños refugiados. Una, las mujeres por la lengua, ¿no? El país habla francés, el país que llegan hablan portugués. Entonces, por medio de la enseñanza de la lengua portuguesa para integrar en la comunidad es uno de los elementos que hacemos dentro de la educación. Y otras son los niños que no tienen espacio en las escuelas por no tener documento, por no ser registradas en este país, por ser hijos de congoleses, no son ni congoleses y ni angolanos, porque no lo registran. Nosotros llamamos apátrida, ¿no? Sin nacionalidad. Uh-huh. Entonces nosotros, por medio de clases de alfabetización que involucramos a todos los sacerdotes, párrocos, que tienen las capillas, para abrir las capillas, las comunidades, para darnos clases de alfabetización para estos niños, por lo menos aprender a leer y escribir. Y también después hacemos incidencia para que estos niños puedan ingresar en el sistema regular, en la educación pública, que también es otro paso difícil porque la educación pública ya se paga también y eso es muy complicado. Y tenemos la situación de mortalidad, ¿no? Es un país muy joven, el promedio es 13, 14 años, el país es súper joven, el promedio de vida de las personas es 50 años. Y tenemos pocas escuelas por la gran cantidad de personas que tenemos, ¿no? Angola terminó en 2002 la guerra civil, Muchos salieron del interior y se fueron a la ciudad. De 36 millones, más de 11 millones viven en la capital. La capital es un territorio chico, entonces estamos todos uno encima del otro. Y no tiene hospitales o escuelas suficientes. Y la mayoría de las cosas se concentra en la capital. El hospital oncológico, el único que tenemos en la capital. Uh-huh. Y muchas veces no funciona. Entonces, cuando la persona se enferma, tiene difícil acceso a la salud. El propio nacional, imagínate un extranjero, un refugiado que está ahí, es más vulnerable todavía.
Hermana Carla, te escucho hablar y veo que la Iglesia sigue siendo también en territorio de misión lugar de acogida, lugar de inclusión, lugar de, como decía el Papa Francisco, de acudir a esas periferias existenciales.
Exactamente. Sí, el mayor aliado es la Iglesia Católica y, suerte, la mayoría de la población, 80%, son católicos. Y los refugiados que llegan son musulmanes. Nosotros, católicos, acogemos de otra religión y eso es la inclusión. Y eso es muy importante y muy bonito. Yo veo que es una integración pacífica, ¿no?, de las varias culturas que se llegan, pero hay, y la Iglesia Católica se preocupa en esta cuestión de la integración, ¿no?, de sentirse familia en casa, la casa común, que tanto decía el Papa Francisco. Y como Iglesia intentamos tener colaboración entre nosotros, entre las varias organizaciones dentro de la Iglesia Católica, las congregaciones, los varios departamentos sociales. Nosotros trabajamos en red también, intentamos crear una red, nosotros como Comisión Episcopal, de otras organizaciones, Cáritas, Justicia y Paz, la Pastoral de la Salud, otras organizaciones, para nosotros juntos ayudar a esta población más carenciada.
¿Y cómo ves la acción de Manos Unidas allí en ese territorio de misión?
Es muy fundamental, porque yo estoy hablando de un proyecto muy chiquitito nuestro, de la Comisión Episcopal de las Migraciones, que es un proyecto con mujeres y niños, pero Manos Unidas en Angola lleva a cabo más de 20 proyectos. Ayuda en hospitales, colegios, escuelas, en la cuestión rural, la alimentación también, el cultivo. Bueno, yo tengo contacto, como yo estoy en la coordinación nacional, visito todas las diócesis, son 21 diócesis, y hay muchas diócesis que Manos Unidas está ahí. Y cuando llego y converso con las otras religiosas, hermanas y sacerdotes, y me quedo muy feliz porque Manos Unidas llegó hasta el rincón de la provincia, ¿no? Lugares muy, muy lejanos. Y hay muchos proyectos muy lindos. Yo comparto el mío, lo concreto que vivo, la ayuda, ¿no?, que recibo. No solo la ayuda financiera, yo creo que Manos Unidas tiene algo muy peculiar, que es el acompañamiento. Nosotros recibimos visitas periódicas desde antes, durante y después del proyecto. Uh-huh. Y no nosotros, también otros, porque hacen el acompañamiento de todos los otros proyectos en el diálogo. Entonces hay una señal de vida, de esperanza a estas familias, a estas personas. Y hay principalmente la dignidad. Por eso creo que este año también esta lucha por la paz, ¿no?, la ausencia de la guerra, exactamente es que, no, que termina la guerra o que está en guerra, pero la paz es una construcción que se va a los pocos, a menudo haciendo por la lucha por los derechos, desde la alimentación, la educación, ¿no?, todo que engloba un ser humano. Entonces yo creo que la Iglesia Católica, con esas parcerías locales y aquí con Manos Unidas, estamos sintiendo muy fuerte este apoyo y está beneficiando muchas familias. El proyecto nuestro, que era chico, fue 850 niños y 450 mujeres refugiadas que emprendieron por medio de oficinas profesionalizantes, por la manicure, pedicure, el cabello, el curso de modista, de decoración, de electricidad, varias oficinas que fue hecho gracias al apoyo de Manos Unidas. Esas personas están ahora, terminó el proyecto, ya terminamos, pero están llevando a cabo su vida por medio de lo que recibieron, la formación y el material para dar sostenibilidad, para continuar su trabajo y conseguir amparar la familia, ¿no?
Lidia puede dar buena cuenta de ello, y es que Jaén, nuestra diócesis, está muy comprometida con la labor de Manos Unidas y lo hace año tras año. Pues hermana Carla Luisa Frey, muchísimas gracias por tu testimonio de vida. Y Lidia, nada, que nos tenemos que poner a trabajar. ¿Estás emocionada?
Sí. Carla no nos deja indiferente. Esto no me ha pasado nunca y tú lo sabes.
Pues nada, comienza la campaña número 67, si no estoy, con un lema que no nos deja indiferentes. Declara la guerra al hambre, porque sigue existiendo el hambre en el mundo y necesita de personas comprometidas como la hermana Carla, pero también como personas anónimas que cada año colaboran con Manos Unidas. Pues Lidia Casado, delegada diocesana de Manos Unidas, hermana Carla Luisa Frey, muchísimas gracias.
Gracias. A vosotros, gracias.
Nos despedimos ya agradeciendo las labores técnicas Ángel López. Lo hacemos Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.